Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Llagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta, soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sabe el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba. Este programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Antes de pasar a la sesión de conversatorio, quiero darle una nota breve, y está relacionada con el padre patrio de la nación cubana, uno de los grandes cubanos, Perucho Figueredo, que nació el 18 de febrero de 1888 y murió el 17 de agosto de 1870. Es un revolucionario independentista y libertador. Estuvo en el grito de independencia el 10 de octubre de 1868 y fue fusilado en el castillo de Morro, Santiago de Cuba, por sus ideas independentistas. Creador del himno nacional, y antes de morir, cantó su estrofa de morir por la patria fue vivir. Gloria a este gran héroe y mártir cubano. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con los acontecimientos en Argentina, muy importantes para nosotros, donde hay una penetración castrocomunista en este territorio y ha influido mucho en ese país que, al imponerse el kirchnerismo, el socialismo ha llevado a esta población a la miseria, a un 60% de ella. Por eso está titulado así: Milei es más votado por los argentinos en rechazo al socialismo y su casta. En Argentina, una parte importante de la población se ha rebelado en contra del paternalismo estatal, esencia natural del socialismo, que destruye la iniciativa individual y termina secuestrando las libertades, con la conversión de una mayoría poblacional miserable económicamente. Por eso, un célebre escritor porteño, al referirse a esta situación, dejó esta frase convincente: el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y en el argot popular cambiaron esta frase y nos dice así: el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. La situación socializante del gobierno argentino, que define como kirchnerismo o socialismo o castrochavismo o castrokirchnerismo, se pone en evidencia claramente cuando el senador y candidato presidencial Javier Milei dice: los gobiernos populistas y totalitarios generaron un Estado paternalista que fomentó la relajación de los esfuerzos y desincentivó a las empresas privadas y a las personas que terminaron quebrantando o yéndose del país. Fin de la cita. Esta casta en el poder del país ha llevado a los argentinos al 60% de la pobreza y de un país potencia regional a las filas de los más miserables. Asimismo, aquella rebelión ciudadana mostró su sapiencia en las recientes elecciones parciales o primarias en Argentina, formalmente elecciones de paso, el acróstico que significa primarias abiertas, simultáneas y obligadas. Estas elecciones del 13 de agosto de 2023 definieron los candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, y competirán por cada partido en las elecciones del 22 de octubre del 2023. El candidato ganador fue el senador y economista Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. Las encuestas preliminares volvieron a equivocarse, pues no le auguraban la victoria. La realidad sobrepasó los deseos y los sueños. Milei es candidato presidencial por su partido para las elecciones generales de octubre 23. Y no solo eso, sino que fue más votados de todos los candidatos de los demás partidos. Milei ganó con el 30% de los votos, lo que fue una victoria aplastante, con 7.116.352 de los argentinos que votaron por él. Hubo una participación de un 69.6%. De las 24 provincias o distritos electorales, ganó 16. En 4 quedó segundo y en otros 4, tercero. En 7 provincias ganó con más del 25% y el 15% de diferencia, sobre todo en Salta con 25.8%, en San Luis con 25.2%, en Neuquén 17.1% y 16.9% en Mendoza. En todas donde obtuvo el triunfo electoral fue como persona y también su partido La Libertad Avanza. Pero, ¿quién es Javier Milei y cuál es su proyecto de país? Milei, de 52 años, economista, académico, conferencista, escritor, estudió en la Universidad de Belgrado y cuando era joven fue futbolista y rockero. Su perfil político es un ausaude, o sea, un no político tradicional, aunque ideológicamente es muy parecido a Reagan y Margaret Thatcher, quien fueron gente comunes que llegaron al liderazgo de su país y con los contemporáneos Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Milei y su ideario lo expone abiertamente y todos sus encuentros con su base expone la frase de esa esencia de su obra: vida, libertad y propiedad. Persona abierta que no engaña a nadie, habla de sus planes y proyectos futuros sin tapujo para la nación y cómo recuperar la libertad y la propiedad para el pueblo argentino. El candidato presidencial y senador Javier Milei es políticamente e ideológicamente un liberal clásico que en estos conceptos cambió totalmente y popularizó en la práctica con la caída del socialismo real en la Unión Soviética y en Europa Oriental con la caída del muro de Berlín. Y muchos de los comunistas socialistas pasaron a ser liberales, con un sesgo socialista. Entonces, los liberales clásicos comenzaron a identificarse como en el concepto de libertarios, aunque actualmente algunos de los libertarios son de tendencia socialista, como Noam Chomsky o generalmente los globalistas. Por lo que hay que definir a Milei sería un liberal clásico o libertario liberal o libertario conservador o neoconservador, aunque algunos teóricos en el tema lo clasifican como un conservador reaganiano trumpista, pero lo dejo en la mejor clasificación hecha por él mismo, y es en su obra de la Revolución Liberal. El proyecto de país del candidato presidencial Milei lleva estas propuestas de dolarizar la economía argentina y privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar el Banco Central. En el documento inscrito en la Cámara Nacional Electoral, La Libertad Avanza promueve valores como la meritocracia, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, la honestidad en la administración de los recursos públicos, la oposición a la legalización de la educación en tema de género e identidad en las escuelas públicas, entre otros, y sienta sus bases en el libre mercado y en la libre competencia. Sesión de resistencia activa nuevamente relacionada con todo este esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para liberarnos de una dictadura, y está basado en el libro A la dictadura de la democracia en Chap y está titulado Los esfuerzos que debe hacer el pueblo para liberarse. Sabemos que vivimos una dictadura tan férrea que ha durado 64 años aplicando el terror de Estado y el adoctrinamiento a la población. Conocemos que esto ha llevado a un proceso de desgastamiento de la ciudadanía y un trastorno de la personalidad profundo que ha llevado al inmovilismo no solo a la burocracia estatal, sino a la propia población. Por eso es muy importante ese 11 de julio, en donde el pueblo cubano, más de 60 ciudades y pueblos y locales, se alzó en manifestaciones pacíficas para exigir libertad, prosperidad y no más comunismo. Esto es muy importante porque tenemos que saber que, a pesar del terror de Estado, ya la población está muy disgustada y tiene que dar los pasos esenciales para poder conquistar la democracia y instaurar un Estado de Derecho en Cuba. Por eso a veces, cuando uno habla, tiene que hablar claro para que la gente entienda. Ejemplo, si yo le dijera el OMAS, no lo van a entender. O si les dijera Hiperqueratosis Pantal, la gran mayoría no entiende esos términos porque son términos técnicos de la medicina. Y así ocurre en todos los procesos que son profesiones. Y por eso en este caso de la lucha cívica no violenta también tenemos que ser claro, conciso, para que el pueblo entienda que nos debemos liberar de la tiranía y así poder caminar por los caminos correctos que debe ser el pueblo, como lo conquistó hace muchos años, una república libre y democrática como fue en 1902 y que así llegó hasta 1959 con sus dificultades como todos los países, pero tenemos que ser conscientes como cubanos que a pesar de estar como cubanos muy poco tiempo en la tierra comparado con otras naciones que son milenarias, el cubano ya tiene no solo un país, sino que tiene una nación ya formada y tiene lo principal de ese país-nación, que es un Estado. O sea, en realidad nosotros tenemos reconsiderado a partir de 1902, en el contexto de naciones del mundo, que somos un país independiente y soberano, formado como Estado. Y eso no lo debemos de perder, no debemos de perder ese Estado soberano que le corresponde al pueblo. Tenemos que esa estructura que ha tomado el poder, ponerle fin para en realidad darle la soberanía al pueblo, hacer elecciones libres y democráticas y que haya muchos partidos, muchos periódicos, todos que sean independientes y que esa libertad de expresión se exprese a través de ellos. Y es como único que la sociedad será entonces libre. Tenemos que no acomodarnos para que no nos duela, sino que tenemos que hacer lo que nos corresponde, en este caso en la medicina, que lleva un tratamiento quirúrgico para que pueda usted liberarse de esas callosidades que son tan dolorosas y a veces no te permite deambular correctamente. Y esto es lo mismo que sucede cuando se vive en una sociedad tiránica. No podemos permitir por más tiempo que se siga esos abusos contra la población, esos abusos que llegan hasta las torturas, los crímenes que existen, que apoyado a través del terror de Estado, que hasta utilizan la medicina como el método de tortura. Tenemos que quitarnos todos esos abusos que son injusticias sobre el pueblo cubano. Podemos actuar en diferentes situaciones. En este caso, cuando somos nuevos, no conocemos los métodos profundos de lucha. En este caso, la lucha cívica no violenta o desobediencia civil, bueno, hay algo muy importante para todos nosotros que podemos aplicar, que hemos comentado en otra ocasión, ese disgusto que usted está expresando con su vecino, amigo, o en la esquina de la bodega, en la guagua, las paradas, demuéstrelo a la dictadura, a los burócratas que mantienen esa dictadura, al Partido Comunista, que es la que impone el régimen comunista, sobre todo los cubanos. Algo sencillo que usted puede hacer es las cartas. Sabemos que a través del correo nacional no llegan, porque están en manos del servicio este de inteligencia, la seguridad del Estado. Pero usted tiene, la mayoría de los cubanos tienen teléfonos. Se dice que hay 7 millones de personas que tienen línea telefónica, que cerca de casi 6 millones tienen internet. Bueno, las cartas las podemos enviar por ahí. Ahora es muy hermoso hacer una cartica y enviar, por ejemplo, a todos por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por cualquier red donde estén los comunistas con una dirección, enviarle el sufrimiento que usted está pasando. Y es verdad que mucha gente a veces para escribir es difícil porque son situaciones que mucha gente no la hace frecuentemente y cuesta trabajo. Pero con poner 3 o 4 frases ya usted expresa su sentimiento. Ejemplo, si usted tiene un familiar preso, con poner su nombre, por nombre del familiar que está preso y decir, está preso injustamente por expresarse nada más. Tiene que protestar y que lo sepan esas autoridades que dirigen este país, todo el abuso que están cometiendo contra usted. Mucha firmeza en su personalidad y va a ganar mucha esperanza, porque la libertad trae esperanza, y esa esperanza es la que quiere matar la dictadura para que usted no luche por su libertad. Sabemos que seremos libres porque ya el pueblo cubano lo manifestó en el 11J del 2021 y sabemos que construiremos una República de Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de un griego llamado Esopo, que nació en el 600 y murió en el 564 a.C. Y dice: solo los cobardes insultan al rey muerto. Y es una gran realidad. Pero conozco muchas personas que a los tiranos vivos le han dicho muchas cosas, principalmente aquí en Cuba. Le han hecho protestas fuertes, que lo han llevado al encarcelamiento y a muchos han fusilado, y muchos de estos gritaron: ¡Viva Cristo Rey! Por eso es importante recordar a todas estas personas que se han enfrentado contra la tiranía para que su gente, su pueblo, pueda vivir en libertad y prosperidad. Y uno de esa gente murió recientemente, que es un gran patriota y heroico, que se llama Nelson Molines Pino. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con él para resaltar el valor heroico de esta persona. Nelson Molines Pino, un héroe de los inmortales de Cuba. Esta historia es un testimonio vivo, contemplado por mis propios ojos, delante de la defensa de los principios patrios, los derechos humanos y la libertad. Acompañado por un excepcional valor heroico, me conmovió de emoción y me llevó a la gloria más alta de esperanza de vivir en una Cuba libre, y fue la resistencia cívica de Nelson Molines y Orlando Zapata Tamayo. En el 2002, después de haber cumplido completo una condena injusta de 3 años, el 31 de octubre del 2002, en una cárcel más de 700 kilómetros de mi hogar, trabajé en la creación y estructuración de la institución Club de Amigos de los Derechos Humanos. Los objetivos de organización de la población y educarla en la desobediencia civil, los derechos humanos y la desintegración de la tiranía. Estaban en estos planes varios hermanos de lucha, entre ellos Molines y Zapata. En la reunión cívica del 6 de diciembre del 2002 asistieron varios activistas de derechos humanos con el objetivo de definir el día que inauguraríamos 5 instituciones del Club de Amigos de los Derechos Humanos. Fue interrumpida la fuerza por la policía política. La mayoría de los presentes fuimos golpeados salvajemente y detenidos, conducidos al cuartel de la policía de la Costa en Dalton, y uno de los cautivos era Zapata. Quedó pendiente mi encuentro con Molines. Una hermosa obra humanitaria de amor al prójimo de Nelson Molines fue acompañada a la patriota y heroína Marta Beatriz Roque Cabello en el ayuno del 11 de marzo del 2003, junto a los célebres compatriotas René Gómez Manzano, Félix Borne Cascacés. Asimismo estaban presentes Nelson Aguiar y Orlando Zapata Tamayo. Ayunaron exigiendo mi liberación de la injusta excarcelación y la liberación de todos los prisioneros políticos en Cuba. En la madrugada del 20 de marzo del 2003, la policía política, la DC, violentó y penetró en la casa de los ayunantes. Rompieron la reunión humanista y se llevaron detenidos a Marta, Molines, Zapata y Aguilar, a Orlando, a una unidad de la policía, y a los demás cuartel del Departamento de la Seguridad del Estado, DC, en el temible cuartel cárcel de Villa Marista, y el recién comienzo de la triste historia de la Primavera Negra. En el cuartel de Villa Marista, a la cárcel de Pinar del Río, 5:30, en el traslado a la prisión de Pinareña, me encontré con Nelson Molines. Nos saludamos y nos dimos fuerza. También a los otros prisioneros. El silencio predominó casi todo el viaje por las altas condenas e injustas, las torturas, las condiciones inhumanas en los calabozos de la DC de Villa Marista y el futuro incierto en una cárcel de alta peligrosidad. A mí me dejaron en la cárcel de 15:30 y a los meses supe que Nelson estaba en Kilo 8. Los primeros meses estuve aislado e incomunicado en un calabozo de castigo hasta que me pasaron para una galera de muchas celdas, de condiciones menos malas que los calabozos de castigo, y con el pasar de los meses me trasladaron a Kilo 8. Esta parecía la edificación de la escuela en el campo y recordé que la revolución convirtió las escuelas en prisiones. En la cárcel de Kilo 8, dos guardias me condujeron directo al calabozo de castigo que estaba en el segundo piso. Al pasar por una de las celdas, un reo me mueve la cabeza en señal de negación. Cuando el militar iba a abrir la reja de la celda, entonces oí: Vicet, no entres en ese calabozo. Enseguida reconocí la voz y era de mi hermano de lucha, Nelson Molinet. Me negué a entrar a la celda. Los guardias avisaron a los superiores y me colocaron en otra sola. Después supe, por los presos repartidores de la comida, que donde me iban a poner era un reo peligroso, asesino, condenado a cadena perpetua. No veía la celda donde estaba Molinet. Era un giro a la derecha y alrededor de 7 metros de la que estaba yo. Se presentó la oportunidad durante la ausencia de los militares y Nelson me llamó y nos saludamos en alta voz. Una de las cosas que me comentó Molinet: cuando me enteré que tú estabas en resistencia, en casoncillo, por tu inocencia, o sea, no ponerse el uniforme de preso, yo también hice lo mismo. No me lo dijiste en ese momento, te hubiera acompañado. Afirmé yo: sí, lo sé. Cuando me tocó la requisa, ya tú estabas fuera del local y antes no le dije, pues llevaban la carga difícil de los abusos y los atropellos de los días de tormento en el cuartel de Ibeamarista. Reportó Nelson. Me hubieras dicho, y les puse: aún hay tiempo, todavía estoy en rebeldía, no coopero con los militares en los recuentos, o sea, conteo de presos. Muy bien, participamos, aseguró Molinet. Y el resto del día y los días observé directamente la valentía heroica y el hombre de principio que era mi hermano de lucha, Nelson Molinet. El recuento de los recursos era 3 veces al día. El reo tenía que pararse en atención en la puerta de reja y ambos nos quedamos acostados en la cama de cemento de la litera. El grupo de 3 o 4 guardias más nos gritaba improperios y amenazas. Cuando iban a abrir el candado, nos sentábamos en el piso y nos levantaban a la fuerza. Una vez que salían y cerraban las puertas, entonces comenzábamos a gritar: asesino, esbirro, abajo la tiranía de Castro, abajo Fidel Castro, abajo el comunismo, somos inocentes, viva Cuba Libre. Esta situación se oía en todo el penal. El día que Molinet y yo comenzamos las protestas cívicas, la celda donde yo estaba era la primera. Los guardias llegados a la de Nelson ya estaban molestísimos y recibí una dosis mayor de represión. Me lo dijo y cambiamos el método. Ya no decía nada yo hasta que Molinet comenzara con las manifestaciones civilistas. Al tercer día por la tarde pasó la guarnición militar y nada comentaron, y tampoco ni conmigo ni con Molinet. Al parecer una orden superior detuvo los atropellos y se hicieron de la vista gorda. Así estuvimos ambos en resistencia cívica en calzoncillo, patilargo, luego en ropa civil y no cooperando en los recuentos hasta la excarcelación. A pesar de las duras dificultades y sufrimiento durante su encarcelamiento injusto, cuando el tirano Raúl Castro intentó cambiar los prisioneros políticos de la Primavera Negra por los 5 espías en prisiones de Estados Unidos, Molinet le da un rotundo no y se opone públicamente a esa sucia maniobra. En estos días de aflicción por la muerte aún no definida por las autoridades competentes, la hija, en su dolor intenso por su progenitor Nelson Molinet Espino, expresó con amor filial que su padre es su héroe. También es el país, la nación, e incluso por la búsqueda incansable de los derechos humanos para su pueblo, es un clásico baluarte humanitario universal. Mis condolencias a los familiares, amigos y hermanos del civismo de este inmortal héroe cubano, Nelson Molinet. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.